People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky. In the
todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Tras el oro de los hispanos en el europeo, ha regresado la Liga Sobal. Ha comenzado la segunda vuelta con partidos muy ajustados y varios empates, lo que refleja la mucha igualdad que existe en nuestra liga, salvo con el Fútbol Club Barcelona. Por arriba, hasta 7 equipos en un puño en la zona baja, de momento luchando por la supervivencia los mismos. Esta semana regresan las competiciones europeas, la Champions League con el Fútbol Club Barcelona y la fase de grupos de la Copa EHF con el Helvetia Naitasuna y el Fraikin Balonmano Granoller. En la división de honor femenina, Rocasa Gran Canaria continúa como líder a tan solo 2 puntos el Vera Vera y el Mencali Atlético Guardés. La liga empieza a ser cosa de tres. En la competición europea femenina, Challenge Cup, el Rocasa Gran Canaria encarrila muy bien su pase a los cuartos de final ante el Boden sueco por 31-26 en el encuentro de ida, mientras que el Rincón Fertilidad se ha complicado la vida tras perder en Lituania con el Kaunas 28-24 y deja todo para la vuelta. En la división de honor plata, recupera el liderato en solitario el balonmano Alcobendas y le pisan los talones los Dólmenes y el balonmano Nava. Como cada semana, muchas cosas tenemos que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Y en Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, hemos empezado mejor que la primera vuelta, ¿eh?
Hombre, esto es otra cosa ya.
Bueno, y en Madrid, Emilio Orujo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Volvemos a la normalidad después de ese oro de la selección y volvemos a la semiclandestinidad en muchos medios que pasaron del oro al, ¿qué es? A la mirra, o no sé lo que toca.
Eso es un tema que algún día tendremos que abordar largo y tendido. De momento nos vamos al análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
En nuestra tertulia de los magníficos hoy contamos con Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas, Luis.
Y también con Alberto Suárez. Hola, Alberto, ¿qué tal, Alberto?
Hola, buenos días.
Bueno, ¿os han sorprendido alguno de los resultados de la primera jornada de la segunda vuelta? Es decir, ese empate a 24 entre el Betis Naitasuna con el Cuadro Guadalajara, esa victoria de un solo gol del Benidorm ante el Recoletas Atlético de Valladolid, o el Zamora que le apretó hasta última hora al Teucro y ganaron los gallegos 23-22. Muy igualado todo, ¿no, Falo?
Sí, yo pienso que entra dentro de la normalidad, ¿no? La Naita Guadalajara era un partido que era segundo contra tercero, pues bueno, ahí estuvieron, pudo haber ganado cualquiera de los dos, y los demás yo pienso que son resultados normales dentro de la competición.
Alberto, ¿tú cómo lo aprecias?
Pues con muchísima igualdad, ¿no? Quitando, sobre todo en la Liga de los Mortales, quitando el Barça que va en otra dimensión, el resto está una liga preciosa, ¿no? Si nos olvidáramos de eso, elimináramos al Barcelona, entre comillas, pues la liga está súper abierta, creo que nunca ha habido tanta igualdad. Fíjate que del segundo el Guadalajara al octavo Logroño hay 4 puntos de diferencia, hay 7 equipos ahí metidos en 4 puntos, y esto hace que la liga sea apasionante. En este caso, esta semana 3 empates, 2 o 3 victorias de un gol, bueno, lo que está vendiendo esta liga ahora mismo, ¿no? Mucha igualdad, cualquiera puede ganar a cualquiera y muy bonito de seguir.
Soy Emilio. Bueno, nuestros asturianos de oro, los del banquillo, que digo yo, porque los otros están en la pista, oye, pues tienen más razón que un santo. Hemos vuelto a la normalidad de lo que era una liga muy igualada. Los resultados antes del parón invernal ya lo decían y ahora pues volvemos a lo mismo. Y el Barcelona, con la plaga de lesiones que se le han avecindado desde diciembre, más o menos, pues mira, va a Sagunto y, hombre, no iba a perder ese partido, pero tampoco lo tuvo nada claro, ¿eh?
No, el Barcelona, yo creo desde aquí que el europeo le va a pasar factura en la Champions. Yo creo que realmente el Barcelona pues puede echar de menos un poquito más de descanso en sus puntales. Es el problema de tener un equipo con tantísimos jugadores de primera línea, con tantísimos jugadores internacionales, y yo creo que sus rivales en la Liga de Campeones no se han visto tan castigados por las lesiones como el equipo catalán. Ganar por cuarto en Sagunto en el Omni, bueno, pues podríamos decir que entra dentro de lo casi normal. Fertiberia en casa es un equipo muy, muy, muy correoso y muy duro. El Barcelona, imagino que habrá dosificado, que habrá regulado, pero a ver esta semana en Champions qué le pasa al Barça.
Falo, el balonmano Logroño parece que empieza a remontar ese inicio tan catastrófico que tuvo en la primera vuelta.
Sí, bueno, era lógico también, ¿no? Primero porque tiene un entrenador con mucha experiencia, evidentemente han pagado un poco la deuda de la pérdida del patrocinador y de adaptarse un poco a la nueva situación, pero una vez realizado esto no podíamos esperar otra cosa de Logroño que no fuese para arriba, ¿no? La otra cosa será, vamos a ver el futuro, un futuro de alguna manera incierto por los cambios que va a haber, pero en principio este año lo sacarán con cierta brillantez.
Alberto, los cambios de banquillo suelen ser un revulsivo, lo digo por Fertiberia Puerto Sagunto, cambio de banquillo. El Recoletas Atlético Valladolid, pues con el lío que hubo, sin olvidarnos del frigorífico Morrazo. ¿Tú crees que puede haber una reacción o que cuando uno ya entra en una dinámica es complicado?
Es complicado. El otro día leía un estudio que había, creo que era de fútbol, que decía que en las 5 primeras jornadas, cuando cambias de entrenador, suele haber un efecto positivo en eso y que luego vuelves a la normalidad, ¿no? Al final es complicado. Ya meterse equipos dentro de una dinámica ahí perdedora y salir de ella es complejo. A veces no queda más remedio el cambio de entrenador o el cambio de jugadores o lo que están probando estos equipos, un poco de todo, ¿no? Para intentarlo. Siempre hay que pelear hasta el final, pero no suele ir parejo directamente que cambies el entrenador a que mejore resultados.
Bueno, pero esto que decís, la verdad es que acabamos de empezar la segunda vuelta. Esto puede dar, perdón la redundancia, muchas vueltas todavía. Mira, el Zamora se está revitalizando y parecía que era uno de los que iba a quedarse ahí abajo. La dinámica del Cangas ya es un poco más preocupante porque, bueno, pues no acaba de encadenar un par de resultados. Y yo quería preguntar a los asturianos, este fin de semana, ya que no tenéis arriba en División de Honor, pero habéis tenido que elegir o el grupo Covadonga, que ganó a los Dólmenes en La Plata, o el derbi asturiano de la Primera Nacional entre el Avilesina y el Gijón Jovellanos, que os habéis decidido, o habéis visto todo.
Bueno, yo, si me preguntas a mí, ¿sí? Yo tuve que jugar en el Leganés.
Entonces, o sea, no pudiste, ya.
Claro, lo seguí a distancia. A mí el que más me interesaba por un principio, porque jugábamos en el mismo grupo, sería la Avilesina, Gijón Avilesina, ¿no?
El de la Primera Nacional, ¿verdad? Claro.
Exactamente. No obstante, el grupo Covadonga, pues bueno, ha dado un paso importante porque está en una situación muy complicada, con una plantilla ya que bueno, que ya le pesan un poco los años de cierta incertidumbre dentro del club, en la masa social, y lo tiene complicado el grupo Covadonga.
Alberto sí pudo ver algo, ¿no?
Sí, el grupo Antequera estaba intentando ver si se veía un jugador juvenil que está jugando a veces en Antequera, en este caso no viajó, un jugador con muchas posibilidades de futuro, que estamos haciéndolo en seguimiento bastante importante para la selección juvenil. Y el grupo sacó muy fácilmente un partido que en principio tenía cuesta arriba a priori en cuanto a clasificación. El grupo es un equipo, como dice Falo, ya veterano, con gente muy experta y que, bueno, saben desenvolverse en este terreno muy bien. Jorge Martínez en la portería, en División de Honor Plata, es top, está fuera de catálogo. Carlos Prendes en el pivote, gente con mucho nivel, los hermanos Paraja, gente que estaba hace muy poquito jugando en Liga Sobala, muy alto nivel, y Antequera también, pues bueno, el viajecito desde cruzando España con la que nos está cayendo, no debió ser nada agradable. Le costó mucho entrar en el partido y no pudo en ningún momento con el grupo, que fue muy superior.
Esta semana, los que queráis ver los partidos a través de Movistar Plus, el miércoles 3 encuentros, es lo que es el multiasobal. Fraikin Granollers, el Betenaitas 1, a 8:30. A la misma hora, Fútbol Club Barcelona, Bada Huesca. Y también a las 8:30, el miércoles, Recoletas, Atlético Valladolid, Balonmano Logroño. Para el sábado, a las 5 de la tarde, un buen partido, Liberbar Ciudad Encantada, a Banca de Mar de León. De estos encuentros, ¿cuál os gustaría o cuál creéis que va, puede saltar la sorpresa? Fraikin Granollers, el Betia, Liberbar Ciudad Encantada de Mar de León, Recoletas, Atlético Valladolid, Balonmano Logroño, porque el Barcelona, lógicamente, ganará al Bada Huesca.
Sí, bueno, yo pienso que cualquiera de los tres puede saltar las sorpresas. Son tres, como hablábamos anteriormente, Alberto, pues la liga está igualadísima, entonces la sorpresa puede haberla en cualquier momento. Incluso en el Barcelona, porque mira, el Barcelona, en principio, el resultado que ha hecho en Puerto Sagunto, pues es un resultado de lo más normal. Independientemente de las lesiones, que son muchas e importantes, nosotros siempre que jugábamos contra el Barcelona estábamos deseando que fuese el final de un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, porque cambiar el chip de los jugadores una vez venido un torneo, y más cuando consigues el oro europeo, pues lógicamente les cuesta trabajo, y sabes que los partidos se igualan sobre todo por esa mentalidad que los jugadores todavía no han cogido, ¿no? O sea que el Barcelona también tiene sus riesgos.
Alberto.
Sí, el problema de estos partidos que son a priori, ¿cuál escoges? Son todos muy abiertos, muy muy bonitos, ¿no? Luego al final acabas cambiando de uno para otro y no ves nada. Es el problema.
Sí, eso pasa, sí, Alberto.
Vas haciendo el seguimiento a ver cuál está un poco más emocionante, ¿no? Y luego tienes que haber alguno en diferido, porque la verdad que lo que estábamos hablando antes, que es una liga muy bonita de cara al espectador. A ver, esta semana también el final del Puente Genil Cuenca fue precioso también, no tan precioso como para Cuenca, que se escapó un punto ahí que no contaba, y muy maravilloso para Puente Genil, que vieron ahí un poquito la luz. Pero son partidos que está viendo, muchos partidos muy bonitos de cara al espectador, de cara a seguir un poquito viendo balonmano, ahora que nos hemos hecho un poco invisibles, ¿no? Ya esta semana ya nos toca perder un poco de visibilidad, hay que engancharse a esta liga que está muy guapa.
Vuelven las competiciones europeas en Champions. Yo creo que no es el mejor momento para el Barcelona por las lesiones. El sábado 6 de la tarde, Barcelona-Vardar. Y en la Copa EHF comienza la fase de grupos. En la primera jornada, sábado 7 de la tarde, el Betianaitasuna Lugi de Suecia. Y el sábado a las 9:45, Champery-Fraikin Granollers. Complicado para el Barça, el Helvetia en casa con el Lugi, aunque son suecos, pero bueno, debe de ganar. Y complicado también para el Fraikin Granollers en su salida a Francia, ¿no, Alberto?
Sí, complicado también para todos los que jueguen contra los nuestros, seguro también, ¿eh? Seguro que se van a agarrar todo lo que puedan. El Barça en particular tiene un partido complicado con Vardar, muy complicado. Pero el Barcelona siempre están ahí en los partidos, ¿eh? Siempre recuperan jugadores, siempre se agarran a la camiseta, su espíritu ganador, y seguro que Pasqui los lleva ahí a hacer un buen resultado.
Falo, ¿pasará factura el europeo en esta primera jornada de vuelta de competiciones europeas o no lo ves tú así?
Hombre, yo creo que la competición europea para el Barcelona es otra historia. Una cosa es la liga nuestra Sobal convencional, donde los jugadores, pues bueno, vienen con otra mentalidad. La liga europea, yo creo que para el Barça les pondrá el chip de nuevo. Yo opino exactamente como Alberto, que el Barcelona tiene suficientes recursos y seguro que Pasqui les va a poner las pilas. Y yo aspiro y espero que el Barça saque adelante un partido complicadísimo como es el Vardar, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si hay suerte, si los equipos españoles consiguen esos primeros buenos resultados en la primera jornada, porque sería muy importante, sobre todo para el Barcelona, en esa Champions League con muchas, muchas bajas. Y tanto el Betenaitasuna como Fraikin Granollers para comenzar con buen pie esa fase de grupos. Gracias, Falo. Gracias, Alberto, por estar con nosotros un día más. Un fuerte abrazo para ambos.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega la hora de la fonoteca del balonmano, esos sonidos recuerdo de los protagonistas de nuestro deporte. Escuchamos a Jesper Nødesbø con la selección de Dinamarca, el pivote, en el Mundial de España 2013, y nos habla del partido ante Hungría.
Hemos jugado muy bien en la primera parte, hemos jugado muy concentrados, pero en la segunda parte hemos salido un poco flojos y han metido varios goles de contraataque y cosas así y nos hemos puesto muy nerviosos. Y no puede ser, y es por eso que vemos el resultado como hoy. Para mí hemos sido superiores hoy, pero han luchado hasta el final y ya, pues acabamos así. Oh, muy bien, hemos defendido bien y la portería ha estado fenomenal hoy también. Pero es la clave, tenemos que jugar así, trabajar duro, defender duro, tener la portería parando y correr el contraataque. Esto va a ser un partido durísimo y muy difícil. Cuando hemos llegado a la semifinal ya vemos que son equipos de altísimo nivel, entonces es muy difícil decir quién gana ahí.
Es el momento en Derrosca de la firma invitada. Hoy la firma nos viene de la mano de uno de los analistas más destacados del mundo del balonmano. Es nuestro gran amigo Anselmo Ruiz Alarcón, un estudioso del balonmano al que la verdad no se le escapa ningún detalle. Hola Anselmo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Luis? Enhorabuena también como parte del balonmano español que eres por este éxito conseguido por la selección, por los hispanos.
Bueno, la verdad es que vamos a desvelar un detalle a todos los oyentes y es que durante el europeo, en una conversación que tuve a través de WhatsApp con Anselmo, él había hecho un estudio, había hecho pues una prospección de lo que podía salir. Y me llegó a comentar, fijaros lo que son las cosas de la vida, me llegó a comentar que, según él, lo que había visto y lo que había estudiado, España ganaba 29-23 a Suecia. ¿Qué os parece?
Oye, pues que no se equivocó mucho Anselmo,
hombre,
¿no?
Fue 29-25,
pero eso, ¿tienes la bola de rapel o eso son cuestiones puramente numéricas y estadísticas?
Son numéricas y basado en el estudio de muchos compañeros en España, en el resto es simplemente aplicar todo lo que se ha hecho en balonmano y estar pendiente. Y también que una persona como Luis Malvar atienda y le dé esa perspectiva y lo valore. Y en fin, hay veces que el cálculo no es exacto, por ejemplo, en la final del europeo. De hecho, hay cálculos en Italia que calculaban que aquella final que se perdió contra Alemania en Polonia no se debería haber perdido. Por tanto, en este pues fue más preciso el resultado.
Anselmo, no es ninguna historia. Me está enseñando el WhatsApp que le mandaste y es verdad como la vida misma.
Sí,
¿eh?
Sí, aquí
no te tiraste a la piscina, ¿no?
Que decía, el modelo predictivo de la final, el resultado más probable es 29-25. Al final fue 29-23, pero bueno, 29-25.
Oye, o sea, y esas estadísticas, Anselmo, ¿no te sirven para sacarle una pasta a las quinielas y cosas de estas? Porque
ya. Por razones éticas y legales, pero hay un segundo factor. Mira, todos los grandes matemáticos, ingeniero Emilio, que han estudiado la dinámica de apuestas, lo tienen claro. La legislación europea hace que siempre gane la banca.
Eso me temía, que había algún truquillo, sí.
Entonces, incluso si los mayores ingenieros de modelos biológicos y matemáticos dicen, mira, no voy a apostar. O sea, ya no solamente por razones éticas y legales, ya también por las económicas, no. Incluso acertando el resultado no hay nada que hacer. De hecho, en las casas de apuestas, que supuestamente son los que mejores pagan a los que crean estos modelos, lo que calculaban es que este partido le iba a ganar a España 25-21. No tuvieron en cuenta el ritmo de juego y esa es la ventaja que tenemos en España, que tenemos a muchos estudiosos en universidades, en clubes, que le dan importancia a ese factor que ni siquiera las casas de apuestas lo tienen.
Pues ahí está, que Anselmo nos dijo 29-25 y a puntito estuvo. ¿Y sobre qué nos hablas hoy, Anselmo?
Pues precisamente, Luis, Emilio y todo el equipo de Rosca, me gustaría mostraros cuál ha sido el perfil de rendimiento de los hispanos y las guerreras en las recientes competiciones internacionales.
Pues vamos allá.
Sí, pues la defensa continúa siendo la clave sobre la que se construyen los éxitos de nuestro balonmano masculino. El oro conseguido por la selección masculina en este reciente Campeonato de Europa se basó en el aspecto defensivo. Los hispanos tuvieron el mejor rendimiento para defender la portería de todos los equipos que participaron, con una histórica gran referencia respecto al resto de selecciones. Nada más y nada menos que un 58% de eficacia defensiva. Lo normal en balonmano es conseguir un 50% de éxito cuando se defiende. Se han batido récords mundiales previos en esta faceta que ostentaba la selección francesa. Si atendemos al ataque, nuestra selección obtuvo el sexto puesto en los índices ofensivos. No destacamos tanto en esta faceta, históricamente, y en este campeonato también. Para aspirar en el futuro a un dominio sostenible y duradero de las competiciones con el que cualquier aficionado sueña, como ya ha ocurrido con la selección española de fútbol, con la selección española de baloncesto o como el reciente dominio de los experts franceses en balonmano, aparecen dos pasos sucesivos, uno detrás de otro. Primero, apuntalar y mantener esa virtud defensiva que nos ha dado dos títulos mundiales y un europeo. Y posteriormente, hacer ascender ese sexto puesto atacante que ostentamos actualmente a un tercero o un cuarto. Por otra parte, las guerreras obtuvieron el undécimo puesto en el Mundial celebrado en diciembre. El perfil de rendimiento de la selección femenina marcó un mejor ataque que defensa, lo contrario a los hispanos. El rendimiento ofensivo de las guerreras fue el sexto del campeonato, mientras que el ranking defensivo las puso en el octavo puesto. Es decir, por méritos expresados en la pista, nuestra selección femenina debería haber alcanzado los cuartos de final. Esa circunstancia del azar aleatoria de un cruce en octavo de final contra la potente Noruega determinó un resultado cuatro puestos inferior al merecido. Aquí el modelo no funcionó. La clave, el modelo estadístico, matemático mío, me refiero. La clave futura del rendimiento de la selección femenina puede encontrarse en las fases de contraataque y repliegue. El balance fue negativo en el último torneo y España sufrió más contraataques que los que produjo. Sin duda, mejorar en las fases rápidas del juego puede proporcionar a las guerreras volver a esas semifinales en próximos eventos internacionales. Para despedirme, resalto que los hispanos volvieron a ganar un torneo siendo el equipo con menos exclusiones de los que accedieron a la main round, al igual que en el Mundial 2005. Emilio lo ha dicho muchas veces, no tenemos armarios roperos, tenemos que defender de otra forma. Y la diferencia principal respecto a aquel título de 2005 se encuentra en la velocidad de partido. La actual es una selección que se encuentra más cómoda en ritmos lentos de juego. Hasta pronto, Luis, buenos días y gracias por invitarme en este balcón para el balonmano. Y no olvidar algo, quedó en el aire cuando escuché una conversación que tenías por teléfono en Polonia el día previo a la final. No habíamos quedado, coincidí que estaba por allí, por el pabellón en Cracovia, y te escuché llamar a la oficina central de COPE en Madrid hace 2 años y decir, vamos a preparar algo, si ganan los hispanos tenemos que hacer algo diferente. No sabía que, como has utilizado antes la expresión prospectiva, tuviste prospectiva, y 2 años después lo he escuchado. Luis, aquella conversación quedó en el aire de Cracovia, y el destino ha determinado que lo pudiera hacer, que pudiera escuchar en esa cena con los hispanos, y fue una satisfacción enorme. Y enhorabuena, Luis, por todos los años de esfuerzo, de aeropuertos, de pabellones, porque te lo mereces también.
Muchas gracias, Anselmo, y lo dicho, que es uno de los analistas más destacados del mundo de balonmano y acertó que España iba a ser campeona de Europa. Anselmo, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, hasta siempre.
Terminó el europeo de balonmano, España se ha proclamado campeona de Europa por primera vez en su historia. Un campeonato en donde España fue de menos a más y cuyo punto de inflexión fue la derrota ante Eslovenia. Se ganó a grandes selecciones con contundencia, autoridad, como Alemania, Francia y Suecia en la final. Para hablar de todo ello, vamos a charlar con Jordi Rivera, seleccionador español. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino satisfecho, orgulloso de los jugadores, y qué gran grupo tienes en tus manos, ¿eh?
Sí, la verdad es que el grupo fue extraordinario, sobre todo a la hora de afrontar todos los retos que fuimos teniendo, algunos buenos y otros malos, pero bueno, el equipo fue creciendo y bueno, y la verdad es que siempre creyó en sus posibilidades y bueno, al final tuvimos el premio final, ¿no?
¿Qué me cuentas de esa famosa pizarra tuya, que al final creo que te la llevaste firmada por los jugadores? ¿Qué llevas ahí? ¿Qué secretos van ahí, Jordi?
No es muy típico siempre cuando pues se consigue algo importante y tal, pues de alguna manera jubilar la pizarra y conseguir otra nueva. Y nada, simplemente el recuerdo de la firma de todos los que integramos, tanto el grupo técnico como los jugadores, y ya dejarla ahí en casa al lado de la foto del último día, y ya así ya pasamos página.
¿En qué ha cambiado la España del Mundial 2017 al Europeo 2018? Jordi, aparte que has tenido que trabajar, que has tenido que pulir muchas cosas, ¿cuál ha sido el cambio de una selección a otra?
Bueno, entre otras cosas, que en el Mundial perdimos de 1-0 en cuartos de final, eso es lo más importante. Pero bueno, cuando se habló en aquel momento, yo siempre dije que con los argumentos que teníamos ahí podíamos habernos plantado la final, ¿no? Y yo ahora lo sigo sosteniendo, porque ahora realmente es una realidad, ¿no? Yo creo que evidentemente sirvió para madurar más, quizá aquellas cosas que, algunas cosas que cambiamos, otras que se mantuvieron. Yo pienso que a lo largo de este año y medio, cada vez que hemos hecho una concentración, hemos sumado algo más sobre aquello que ya teníamos. Nunca hemos empezado otra vez de cero, sino que entendíamos que había muchas cosas positivas en la fase anterior. De hecho, cada una de las concentraciones que hemos hecho, siempre empezábamos el primer día, tanto en el vídeo como en la charla, como en el propio entrenamiento, enlazando con aquellas cosas que habíamos hecho en la actividad anterior, para que la gente entendiese que eso siempre era una suma. Y bueno, y luego pues está claro que en una competición siempre pueden pasar muchas cosas, además en una competición tan exigente como en el europeo, que bueno, que tienes que estar al 100% en todos los partidos, y el equipo en la competición fue capaz de ir creciendo, que eso también es muy importante. El equipo nunca es el equipo del primer día, sino que se van habiendo muchas situaciones de grupo y muchas situaciones de juego que hacen que los equipos crezcan o no crezcan, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo creció.
Jordi, amigo, soy Emilio Gorgojo. Mi más calurosa enhorabuena a ti, a tus compañeros de banco y a los jugadores. Ya sabes que a los enamorados del balonmano nos habéis hecho muy felices con los éxitos, pero que también estamos cuando no se consiguen. Y enhorabuena otra vez, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, te preguntaba, Luis, que qué había cambiado. Yo pienso que has conseguido dotar a la selección de una variabilidad táctica, de posibilidad de hacer compatibles varios sistemas defensivos en ataque. Eso, yo creo que al equipo español, que juega a eso, a sorprender con posibilidades distintas a los rivales, yo creo que has llegado en unas condiciones en que física y mentalmente bastante mejor que a lo mejor muchos rivales, ¿no, Jordi?
Bueno, físicamente tengo que delante a Jesús, precisamente ahora aquí, que estamos trabajando ya para...
Ese es un artífice, sí.
Que tenemos delante, y bueno, el tema físico, pues está claro que él es el mayor protagonista de ese tema, ¿no? Bueno, yo, como te he dicho antes, y me vuelvo a referir a lo que he dicho antes, lo que hemos intentado siempre en el año y medio de actividades... Las selecciones siempre tienen muy poco tiempo de trabajar. El único periodo largo que tienen de preparación es si se clasifican para las Olimpiadas, ¿no? Pero en las demás actividades siempre hay muy poco tiempo, tanto en las clasificaciones de los dos partidos que teníamos del europeo cada X tiempo, como en el propio Mundial. Entonces, lo que siempre hemos, pienso que ha sido algo muy positivo, es que cada vez que nos hemos concentrado, hemos sumado. Y eso ha permitido... Creo yo que después de un año y medio muchas cosas se han asentado mucho mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo defensivo, el hecho de ir haciéndolo poco a poco cada X tiempo, cada semana dedicábamos, que nos concentrábamos una, ha hecho que la gente pudiese llegar con un nivel de perfección, evidentemente no de 10, pero sí de 7 u 8 o de 6, y para poderlo colocar, y bien has dicho tú, que el equipo tiene diferentes alternativas y diferentes posibilidades en función de los equipos, porque los equipos son muy diferentes unos de otros, ¿no?
Me imagino, perdón un segundito, yo ya sí termino con esto. Jordi, me imagino que tú tuviste la duda de qué rendimiento te iban a ofrecer todos esos mimbres que has estado incluyendo en el equipo, y que siempre es una incógnita, pero yo creo que al final... Esas incorporaciones te han funcionado, ¿eh?
Vamos a ver, pienso que hay dos cosas. Uno, el interrogante del rendimiento que pueda tener un jugador, y la otra, la duda de tenerlo en la selección. La duda, ninguna. El interrogante siempre existe, evidentemente, ¿no? Porque en la competición nunca se sabe cuál puede ser el comportamiento, y más cuando había jugadores que quizá eran sus primeras experiencias importantes, ¿no? Pero bueno, yo pienso que en el grupo, y algo sigo haciendo referencia a eso, la gente que se incorpora nueva está muy a gusto. La gente es como si entrase en un grupo como que ya lleva mucho tiempo estando en él, ¿no? Porque la recepción de esa gente nueva es muy buena. Entonces eso creo que luego también se traslada en la pista, ¿no?
Jordi, soy Juan Carlos Almontes de Valladolid. Mi más cordial y sincera enhorabuena en primer término. No había tenido la oportunidad de dártela. Y mis dos preguntas son sobre gestión de grupo en campeonatos de dos semanas, como es el caso. La primera, se habló mucho de los famosos 4 días de descanso o de parón en el cambio de fase. Se hablaba de que podía ser perjudicial porque pierdes el ritmo, se hablaba de que puede ser beneficioso porque recuperas a gente con golpes. ¿Cómo lo encajó el seleccionador aquellos 4 días?
Bueno, buenos días. Vamos a ver, para mí los 4 días son excesivos de descanso, ¿vale? Me parece totalmente fuera de lugar y es algo que se debía replantear, ¿no? Yo pienso que, bueno, hubo un día de descanso en la que la gente, la verdad es que en el lugar donde estábamos daba muy poco para poder hacer, porque era un lugar donde había mucha montaña, mucho verde, y la ciudad donde se jugaba los partidos tampoco era muy grande, con lo cual los jugadores no tenían mucho para distraerse. Pero bueno, aún así hubo un día tranquilo en que la gente pudo hacer un poco tal, y que la verdad es que el grupo se fue junto, es decir, que no es que se fueran por separados a hacer cosas, sino que se decidieron ellos mismos y ellos mismos se fueron a comer juntos, etcétera, lo cual siempre es algo positivo. Y luego volvimos otra vez a empezar a trabajar para preparar los partidos. Yo pienso que hay dos momentos importantes, que es después del partido de Eslovenia, sobre todo porque 24 horas después tenemos que jugar con Alemania, y para nosotros fue un momento difícil la derrota de Eslovenia, por tal como había sido, y también porque llegaba en el momento realmente decisivo de la competición. Y luego cuando nos trasladamos a Croacia, cuando nos trasladamos a Zagreb, sí, sobre todo porque el equipo de Francia está ya jugando, y nosotros nos tenemos que trasladar, tenemos que entrenar en el pabellón, evidentemente, y luego al día siguiente ya tenemos que jugar. Además, el partido es a las 6:30, ¿no? Entonces, el cambio de la euforia de haber clasificado con Alemania, el viaje, más el nuevo escenario, más el nuevo hotel, más todo, y al día siguiente, a las 6:30, ya estás en la pista decidiendo un poco tu futuro, ¿no? Esos fueron dos momentos para mí como entrenador y para el grupo técnico que teníamos que, evidentemente, intentar solucionar o intentar generar siempre una situación de concentración al máximo en lo que era el objetivo, ¿no?
Claro, son momentos de fuera de la pista que si no estás en la concentración, pues casi ni aprecias. Mi otra pregunta muy rápida, ¿cómo se gestionan las derrotas, la de Dinamarca, la de Eslovenia, para convertirlas en útiles? Porque yo creo que España cambia mucho la fisonomía después, sobre todo, de la derrota ante Eslovenia.
Bueno, esto no se puede conseguir si no hay un grupo realmente compacto dentro, ¿no? O sea, el día de Dinamarca, bueno, entendemos que estuvimos en el partido, no hicimos un gran partido, también evidentemente nos sorprendieron los daneses con la incorporación del zurdo, que es prácticamente siempre habían jugado con un diestro, y realmente hizo un buen partido que hay que destacarlo. Luego volvió otra vez a la normalidad, pero en ese partido estuvo muy bien, y luego realmente donde realmente el grupo siente es el día de Eslovenia, todos, ¿no? Pero yo creo que la reacción es muy positiva, incluso después de terminar el partido, ¿vale? Hay cosas que evidentemente se quedan en el vestuario y que no las voy a comentar yo, pero decir, yo pienso que hay una reacción muy positiva, y yo pienso que incluso una vez terminado el partido en el propio vestuario, yo pienso que ya hay una reacción para el partido siguiente, porque claro, son 24 horas y no podemos esperar a llegar al hotel a empezar y a construir lo que va a ser el día siguiente, sino que hay que hacerlo en el minuto cero, una vez termina el partido de Eslovenia, y creo que la reacción pues es muy positiva, ¿no?
Jordi, soy Emilio de nuevo. Decimos los viejos roqueros del balonmano que con una buena defensa y una portería que funcione, tenemos mucho tramo andado del viaje. Me imagino que tú eres también de esa opinión, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Llevamos hemos jugado el Mundial Juvenil y el Mundial Junior, que sabéis que tanto en el Junior, que se obtuvo la medalla de oro, como en el Juvenil, la medalla de plata, en los dos casos nuestros equipos fueron los equipos menos goleados del torneo. Y ahora acabamos de terminar un europeo y también somos el equipo menos goleado del torneo. Evidentemente, esta es un gen que tenemos que llevar y nos tenemos que identificar. Otra cosa es la variabilidad o el solamente pensar en que podemos defender de una manera determinada. Yo pienso que hoy en día, y tal como te he dicho antes, que los equipos son de características diferentes, no nos podemos anclar solamente en una forma de defender, sino pienso que en la variabilidad y en la posibilidad de alternar, como habéis dicho antes, es algo que nos da muchas posibilidades, y ahí radica, por ejemplo, en el tema de la final o en el tema de Alemania o Francia, donde hicimos un trabajo 6-0 muy bueno, y luego en la final, donde pudimos alternar porque el rival realmente nos daba esa situación de que podía ser mejor un cambio defensivo, ¿no?
Mister, desde La Rioja, enhorabuena lo primero, y muchísimas felicidades. La verdad es que pues nos habéis hecho gozar durante muchos días, y fue hasta una pena que se acabase, porque se podía haber seguido si hubiésemos gozado así. Le he preguntado antes, Samón, por la gestión del grupo, ¿no? A mí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y es cómo lo has gestionado, no en lo que tenías dentro, sino en lo que te llegaba después. Es decir, primer partido, Fernando se tiene que marchar fuera, al que le has dicho que se quede fuera lo tienes que meter, tienes que quitar a un porterazo porque está lesionado, tienes que llamar a otro que no estaba muerto, que estaba de parranda, y llega allí y dices, no, pero que no vienes a cubrir el hueco, no, vienes directamente a jugar. ¿Cómo se gestiona eso?
Bueno, yo creo que nada de lo que hicimos ya no lo habíamos hecho antes, ¿no? Y eso es muy importante, en el sentido de que no hay ningún jugador que no haya participado del trabajo anterior. De hecho, Arpad, ya sabes perfectamente que cuando se lesionó Gonzalo antes de jugar los dos partidos contra Austria, ya estuvo con nosotros. Sí. Y fue una situación lo más natural del mundo. Arpad es una persona muy integrada dentro de un grupo importante de la selección, que han compartido muchas experiencias, que tienen una relación más allá del propio juego y se integra perfectamente. Aitor es un jugador que ya había estado con nosotros en otras actividades y que evidentemente entra y se acepta con toda la normalidad del mundo. Pienso que eso es fundamental, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabe que cuando uno se lesiona, pues desgraciadamente, y no puede jugar, y podía haber pasado también con las lesiones de Gedeón y de Julen, ¿no? Que hubo un partido en el que los dos se lesionaron y no sabíamos el alcance de la lesión hasta que llegamos al hotel. Pero bueno, yo pienso que eso es importante, ¿no? Que a lo largo de un periodo de un año y medio ha habido mucha gente que ha entrado, que ha salido, y que todo el mundo está dispuesto a aportar cuando llega la verdad, y además de hacerlo con toda la confianza del mundo, ¿no?
Y pues, mister, por mi parte, me llamó mucho la atención después de la final, por lo menos en lo que vimos en la televisión, ¿no? El abrazo con Julen, te abrazaste con todo el mundo, o sea, es decir, pero el abrazo con Julen, o cuando menos esa es la impresión que sacábamos vía la televisión, es que, no sé, fue muy especial. Yo no sé si nos puedes decir o no, ¿qué te dijo ahí en ese superabrazo?
Bueno, en los abrazos normalmente siempre hay mensajes individuales que nunca se pueden decir, ¿no? Porque siempre está el respeto entrenador-jugador en el ámbito público, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que con Julen, yo he coincidido muchas veces con él, coincidí en el Bidasoa cuando él tenía 17, 18 años, coincidí con él en el Ademar, acuérdate que también tuvimos la posibilidad de ganar esa Copa Sobal, que nos hizo todos muy contentos, y entonces, pues bueno, quieras o no, pues son gente con la cual te une un poco más allá de lo que es el tema de juego, ¿no? Igual que Dani empezó conmigo a los 16 años en en Galdar, luego coincidimos en el Ademar de León y ahora coincidimos en la selección y ganamos un título. Entonces, hay muchos sentimientos porque yo siempre he tenido la suerte de que la mayor parte de los jugadores siempre me he llevado muy bien con ellos, ¿no? Dentro y fuera de la pista. Entonces, yo pienso que siempre hay esos sentimientos de compartir una experiencia, ¿no? Más allá de lo que es el técnico y el jugador, ¿no?
Jordi, ahora 2 años para trabajar sin prisa, clasificados para el Mundial 2019, para el Europeo 2020. ¿Los Juegos del Mediterráneo pueden servirte o te van a servir como banco de pruebas con los más jóvenes pensando en el futuro?
Bueno, esa es mi idea. Mi idea es hacer un grupo más joven para, de alguna manera, pues poder, de la misma manera que ya hemos estado probando a muchos jugadores a lo largo de este año y medio, jugadores que han entrado y han salido, algunos que incluso no han podido entrar, pero que están teniendo un buen rendimiento, pues que quizá puedan tener una oportunidad en esos juegos. Y evidentemente, aunque pensemos que quedan 2 años, es que esto va muy rápido. Yo siempre he dicho, y en todos los lugares donde he ido, que 4 años, aunque parezcan muchos, son muy pocos, ¿no? Para realmente trabajar para un cambio o para una situación de preparar algo, ¿no? Y, bueno.
Jordi, para terminar, 49 jugadores bajo ese seguimiento semanal que hace la dirección técnica. ¿Tenemos futuro en lo que nos falta, en lo que carecemos?
Bueno, yo siempre digo que hay que ir con mucho cuidado al hablar de estas cosas, porque una selección la componen jugadores de diferente tipología, de diferente estilo, y está claro que tenemos que trabajar en todos los ámbitos. Tenemos puestos específicos muy bien cubiertos y tenemos otros puestos que tenemos que seguir trabajando en ello, y no nos podemos descuidar, porque realmente la suma de esas fuerzas es la que nos puede dar siempre el éxito. Entonces, bueno, nosotros hacemos un seguimiento siempre al máximo, más todo el conocimiento que podemos tener de fuera y de la gente, evidentemente no cada jornada, sino que vamos combinando para poder tener una información. Y los jugadores siempre les hemos dicho lo mismo, en el sentido de que la selección siempre es algo abierto. Yo siempre les he expresado que estar en la selección es algo especial, no es normal, no es lo normal. Y que cuando llegamos a la selección, tanto unos como otros, tenemos que demostrar que realmente estamos al máximo nivel y siempre pensando en que es algo especial estar en la selección, ¿no?
Jordi Rivera, seleccionador español que ha conseguido con nuestros hispanos el primer título de campeón de Europa por primera vez en la historia para la Federación Española de Balonmano. Jordi, enhorabuena y un fuerte abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a todos. Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
El balonmano Cangas, tras terminar la primera vuelta de la Liga Sobal en descenso, pues ha realizado varios cambios de entrenador, de jugadores, para intentar salir adelante. Uno de los fichajes ha sido el veterano portero Diego Moyano, que a sus 47 años regresa a nuestra liga para ayudar al conjunto gallego. Moyano tratará de aportar su gran experiencia y se convierte en el jugador más longevo en la historia de la Liga Sobal. Hola Diego, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, has jugado 506 partidos en Liga, 23 temporadas, 19 días en Asobal, en 15 clubes, casi nada se dice pronto, ¿verdad, Diego?
Bueno, así de repente sí, así se dice pronto, pero bueno, la verdad es que lleva su tiempo.
Oye, ¿y cómo ha sido el volver a reincorporarte al balonmano con 47 años recién cumplidos? Porque creo que estabas en paro, ¿te ha apetecido, te ha seducido la oferta? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, la verdad es que han sido un conjunto de circunstancias que bueno, pues al final valoré qué es lo que podía hacer. Y bueno, al final pues decidí aceptar la oferta. Yo estaba hasta noviembre estaba trabajando. Uh-huh. Por desgracia pues me quedé sin trabajo y a la espera de otro trabajo, pero lo que pasa es que me dijeron que iba a tardar unos 3 o 4 meses más. Y entonces pues apareció la proposición del Cangas. que bueno, pues la verdad es que el primer sorprendido era yo, vamos, no tenía ni la más remota idea de que ni por asomo de que yo iba a plantearme ni volver tampoco. Lo que pasa es que bueno, insistieron bastante, vi que tenía mucho interés, mi situación pues en ese momento era un poco de impas, de espera, y bueno, pues la verdad es que pues físicamente no me encuentro bien, no tengo ningún problema. Lo único que me echaba para atrás era un poco pues el tema de haber estado inactivo pues el año y medio este.
Porque durante este año y medio, Diego, ¿has estado vinculado de alguna manera al balonmano o no ha tenido nada que ver?
Vaya, bueno, de cierta manera, de vez en cuando sí que he ido a un torneo con amigos, a torneos de veteranos, pero bueno, ni mucho menos a nivel de asobal, vamos. O sea, un poco por entretenerme y bueno, lo que sí he estado yo siempre es haciendo deporte, eso no lo he dejado de hacer nunca.
Diego, soy Emilio Gorgojo. Oye, me tienes que decir quién te ha engañado. El presidente Camiña, el entrenador de Cangas, porque oye, 47 años es una edad muy respetable ya, ¿no?
Hombre, sí, depende para qué cosa, pero sí.
Sí, me parece, ¿no?
No, la verdad es que...
Yo estoy por volver a jugar, pero yo es que me pilla un poco más lejos. Luego me dirás si te han dolido mucho las articulaciones después de tus primeros entrenamientos,
Vale, vale, no te preocupes.
Yo estaba pensando, hola Diego desde Valladolid, soy Alan, un saludo. Y estaba pensando en que yo hace 3 años tenía 47 y las ganas que me quedaban a mí de apuntarme a gimnasia de mantenimiento siquiera. O sea,
no, a Sobal, con el Atlético Valladolid. No,
yo estaba pensando en mí, en gimnasia de mantenimiento, en pilates, en yoga. Digo, es que no tengo ganas ni de eso.
Y te aparece el Moyano.
Y de repente con 47 años llega Diego Moyano y se pone a jugar al máximo nivel, teniendo en cuenta que los chavales cuando tiren desde 9 metros, Diego, no van a mirar el carnet de identidad del portero,
No, vamos, me van a aprovechar cualquier resquicio que tengas para hacer goles, eso lo tengo claro. De todas maneras, eso ha sido siempre toda la vida, o sea, no, eso no ha cambiado.
Oye, ¿y te has parado a pensar que han sido jugadores que han sido compañeros tuyos de vestuario que ahora mismo ya están entrenando, siendo entrenadores, y tú sigues jugando?
Bueno, pero eso hace ya muchos años ya que pasaba. Y hijos de padres con los que he jugado y...
Déjalo, que llegamos a los nietos, ¿no, Diego? No insistas.
No, eso no es nuevo ahora, eso ya viene hace tiempo.
Y ahora te tengo que preguntar obligatoriamente, ¿te acuerdas del día de tu debut en Asobal?
De mi debut en Asobal, sí me acuerdo, sí.
A ver, cuéntanos.
Un partido de Copa del Rey con Pulgada Maristas contra Juventud Alcalá, en Madrid.
Claro, es verdad, tú puleva maristas eras, claro, sí. Claro.
Oye, Diego, ¿y qué has sentido el pasado sábado cuando has vuelto a ponerte en la portería? ¿Qué sensaciones te vinieron a la mente, a la cabeza?
Bueno, hombre, la verdad es que el otro día las sensaciones yo no me quería presionar demasiado porque, dada la situación y habiendo entrenado con el Cangas 2 días y dando tiempo parado, me lo quise tomar un poco con tranquilidad, ¿no? O sea, un poco de vamos a estar serenos, vamos a intentar hacer las cosas fáciles y a ver qué sale. Pero lo único que tenía claro es que era un partido que, bueno, primero no era nuestra liga, no era un rival directo, ni mucho menos. Y bueno, se trataba un poco de volver a coger sensaciones en portería y ver cómo salía el asunto. Y bueno, la verdad es que me fui contento porque bueno, vi que físicamente no tuve ningún problema y quizás algún problema pues de falta de lanzamientos en portería tal, pero bueno, nada que no sea solucionable de aquí a 10 días. O sea, que no por mi parte no me voy descontento.
Y además el que estaba en el banquillo de enfrente, un tal Rafa Guijosa, con el que te habrás enfrentado más de una vez, te diría, sí, oye, sí. Diego, no vamos a tirar flojo, Si te tengo que calentar la cara, te la calentaremos,
Ya he hecho callo, ya he hecho callo en la cara y en muchos sitios ya.
Oye, la situación del Cangas es complicada, pero la permanencia sigue al alcance de las manos, ¿verdad?
Sí, vamos a ver. Todos sabemos que el Cangas pues tiene una situación complicada porque no ha sumado muchos puntos en la primera vuelta. Pero dada la igualdad que hay estos últimos años, casi desde el primer, a lo mejor quitando los 3-4 primeros puestos, lo demás, vamos, cualquiera puede dar sorpresa en cualquier sitio y eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros la segunda vuelta. Yo creo que equipo, por lo que he visto, hay, o sea, podemos luchar por el objetivo y bueno, va a ser un reto, pero la verdad es que con ganas. Vamos a ver si la cosa sale.
Tú no dijiste adiós como tú querías en su momento, ahora lo quieres hacer con un buen sabor de boca, ¿verdad, Diego?
Efectivamente, ahí hay otra de las razones por la que al final, bueno, pues volví, ¿no? Porque, bueno, de Benidorm no me fui con buen sabor de boca, porque, bueno, por desgracia me hubiera gustado anunciar mi retirada ya el año siguiente. Mi idea era seguir jugando un año más y ya anunciar la retirada. Y, bueno, me pilló un poco por sorpresa así y todo y, bueno, pues fue casi de la noche a la mañana cuando tuve que decir que lo dejaba. Así que bueno, yo agradezco al club de Cangas esta oportunidad que me da y espero poder agradecérselo en pista.
Porque una vez que termines ya en junio con Cangas, lo tienes decidido tu adiós definitivo o a lo mejor te plantearías una temporadita más.
Mira, yo ahora mismo me planteo de aquí a final de temporada y no voy a pensar nada más. Ahora mismo no voy a pensar nada más. Bastante creo que tengo por delante en ponerme a tope y con eso ahora mismo me valo.
Bueno, pues que los aficionados del Cangas sepan que cuando Diego Moyano esté a tope, que estará a tope en breve, tienen un auténtico seguro bajo los palos en la portería gallega para intentar ayudar a salir de esa situación complicada al frigorífico Cangas de Morrazo. Diego, que bienvenido otra vez a tu Liga Sobal, a tu balonmano, que disfrutes y que te vayas en junio con ese buen sabor de boca que te mereces. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Muy bien, gracias.
Y que no te duelan los músculos, Diego.
No, pero por ahora se lleva más.
Vale.
Un fuerte abrazo, Diego. Hasta luego.
Vale, gracias. Adiós. Hasta luego.
Llega el momento en derrosca de nuestra tabla redonda. Es el tiempo del debate, el tiempo de hablar de muchas cosas que suceden en el mundo del balonmano. Hoy en este debate contamos con Paula San Esteban de Pasión Balonmano. Hola Paula, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas.
Muy buenas.
Bueno, antes lo decía Emilio un poquito así de pasada que el soufflé del oro de Croacia
se ha
desinflado. ¿Se aprovechará el oro o va a pasar como otras veces? ¿Tú cómo lo ves, Paula?
Yo creo que va a pasar como otras veces, no se aprovechó Urdangarín, no se aprovechó ser campeones del mundo, no se aprovechó absolutamente ni la medalla de Londres de las chicas. Yo creo que a día de hoy ya ha pasado una semana y ya estamos en el olvido, estamos en el cajón ahí guardaditos. Es una pena porque conseguir el título de campeones de Europa no es una broma, porque yo para mí es la competición más dura que existe. Y es una pena porque, mira, el otro día Ángel Fernández decía: mañana ya no seremos nadie otra vez.
Oye, os planteo un debate que he leído en redes sociales y que la gente, pues defiende en cierta manera. Y es sacar el campeonato de Europa o el campeonato del mundo de las fechas invernales, llevarlo a verano, ¿no? Como hacen en baloncesto, pues porque las fechas invernales, quieras o no, las grandes ligas y otros deportes están en juego. Yo no sé si vosotros veríais esto como lógico o como posible.
Eso ya se hizo, Juan Carlos. Creo recordar que fue en el Mundial, y Emilio venía conmigo, sí. Creo que recordar que fue en el año 1995, que fue en Islandia, y el Mundial de Balonmano se trasladó a mayo-junio.
Y el Campeonato de Europa que se hizo en España también fue en primavera.
La gente propone llevarlo a agosto, coincidiendo más o menos en fechas de Juegos Olímpicos, mira, que parece al final son los que más repercusión tienen.
Yo te lo digo por experiencia, y Luis lo sabe porque también lo ha vivido. Tanto la Federación Europea como la Internacional no están para nada con eso. Ellos piensan que el balonmano de selecciones es un deporte invernal, y es verdad, porque hay muchos países nórdicos que en verano pues quieren ir a la playa, más aquí, Torremolinos y Marbella y esos sitios, más que quedarse allí en Uppsala o en sitios raros. Entonces no lo van a dejar hacer nunca. O sea que es una hipótesis que está bien tirada, pero que la IHF y la IHF no van a querer.
Entonces... Por cierto, también se incorpora con nosotros Pablo Borrantes de COPE Huesca, de Copejaca. Hola, ¿qué tal, Pablo? Vamos a ver si aparece por ahí nuestro compañero Pablo.
Se ha quedado a un lado.
Hace un poco de frío.
En Huesca hoy tiene que ser...
Jaca más todavía.
Los osos por la calle, por lo menos.
En Jaca creo que están los altos de Garmisch, sí. Pasterkirchen, se han ido a Jaca.
Ahí.
Bueno, pues en cuanto salga Pablo, hablamos con él. Lo que estaba diciendo Emilio, lo que tú preguntabas, ¿sí? La IHF y la EHF no están por la labor. Ellos piensan que es un buen momento el mes de enero y es lo que mantienen, y lo único que están haciendo cambios, que a mí me parece una auténtica aberración, una atrocidad. El próximo Europeo 2020 tiene 24 equipos.
Sí, quieren ampliar, ojo, ampliar la historia, sí.
Se amplía.
Y va a seguir también con fase de grupos,
sí,
main round,
sí,
y cruce de cuarto.
Creo que ponen más grupos en la primera fase.
No, la idea es la siguiente. Hay cuatro grupos de seis.
De seis equipos.
Y entonces pasan, en vez de caer uno, o sea, porque ahora mismo hay cuatro caen de cuatro, caen tres.
Y pasan los tres.
Pasan los cuatro por cuatro, 16 octavos.
Más partidos.
No sé si anda por ahí Pablo. Pablo, ¿ya me oyes?
Hola, ¿cómo estás?
Hola,
muy bien. Muy buenas.
Bueno, estábamos diciendo que lo primero que le preguntaba a Paula y te pregunto a ti, ¿se aprovechará el oro europeo o va a pasar como siempre? Porque el soufflé en menos de una semana se ha agotado, ¿eh?
Ya están tardando. Me parece que ya se ha rebajado la euforia y es una pena, ¿eh? Pero es una percepción que tengo yo desde mi punto de vista desde Huesca, ¿no? Y después de acudir el otro día a la vuelta del retorno de la Sobal. Sí se comentaba, por ejemplo, en el Palacio, en el entorno de la directiva, pero yo creo que se debería haber aprovechado mucho mejor. Esto lo hemos comentado en más de una ocasión aquí, ¿no? Que la mercadotecnia no funciona como debiera en esta federación, pero bueno, eso quizá vosotros lo controléis mucho mejor. Yo puedo dar mi opinión desde fuera, ¿no? Como espectador.
De todas maneras, yo os digo una cosa, a mí me parece tremendamente complicado el saber cómo aprovecharlo, es muy difícil. Y después hay otra cosa, yo creo que es más complicada todavía, ¿no? Y es cómo hacer entrar en la dinámica del balonmano del día a día de la Liga Sobal a esos medios de comunicación, que está fenomenal, pero que es que hay algunos que le han dado solamente a la final, o cuando ganamos la final, dos páginas, y después no haces dos páginas ni dos con dos meses. Todo lo que exponen de balonmano durante dos meses no llegas a dos páginas, ¿no?
Pero ¿sabes por qué es eso, Chema? Porque, salvo Luis Malvar aquí presente, muy poca gente tiene la confianza de que el equipo llegue a jugar la final. Entonces, no reservan vuelos, no reservan hoteles, lo hacemos por la tele, lo cubrimos desde España.
¿Cuántos enviados, perdonad que os pregunte así abiertamente, pero tengo esa curiosidad como profesional, ¿cuántos enviados había, Luis?
Mira, primero te voy a contestar a ti, Pablo.
¿Desde la primera ronda solo?
Sí, te voy a contestar a ti, Pablo, y luego voy a contestar lo de los aviones, lo de los hoteles a Juan Carlos. Mira, estuvimos... cinco medios de comunicación, es decir, Radio Televisión Española, estaba Ángel Cárceler de Televisión Española y nuestro compañero y gran amigo Javi Izu por Radio Nacional de España.
Por cierto, si me permites,
sí.
una labor fantástica.
De Ángel, ¿no?
No, de Televisión Española, sí, no quiero poner nombres a unos a otros, o sea, de Televisión Española, a mí me parece fantástico la labor que han hecho con todas sus pegas, que no es nada fácil hacerlo desde casa.
Pues estaba Televisión Española con Ángel Cárceles, Radio Nacional de España con Javi Izu, estaba la Agencia EFE, estaba la cadena SER, estaba Onda Cero y estaba la cadena COPE. Onda Cero, con unos derechos de retransmisión que había pagado desde el principio y que no apareció hasta la segunda fase, y la cadena SER y la cadena COPE, que no tenían derechos, por lo tanto no se retransmitía e informábamos de la mejor manera posible. Segunda fase, los mismos. Semifinales, solo apareció un compañero del periódico El Mundo, pero es lamentable que de los cuatro periódicos deportivos de España, AS, Marca, Mundo Deportivo, Sport, ni un solo representante. Es decir, en la final éramos seis, bueno, máximo, si desdoblamos Radio Televisión Española, éramos siete. Es decir, solamente a la semifinal y al final se adhirió el periódico El Mundo. Me parece una situación bastante comprometida. Juan Carlos decía, bueno, gente que no prevé los hoteles, los vuelos, tal. No, el problema es el desinterés que hay por parte de los redactores jefes de los medios de comunicación, por parte de los medios de comunicación deportivos y, sobre todo, Luis, lo que yo he mantenido en más de una ocasión, perdona, Pablo, esta información deportiva de balonmano se mantiene gracias a los que todavía estamos aquí. A mí no me vale, tuve una conversación pues con una persona de la Federación Española de Balonmano el día de la celebración del Campeonato de Europa, cuando España fue campeona, y yo le decía, bueno, tenéis un problema, el día que no estemos nosotros, los que vienen no son lo mismo. La respuesta fue, que me parece muy simple y muy triste, bueno, vendrán otros. Sí, seguramente vendrán otros, si es que vienen, pero los que vengan no van a pelear como los que estamos ahora peleamos por esta situación.
Por mucho que nos duela, y seguramente no vais a estar de acuerdo con esta reflexión, o la mayoría, pero ahora mismo el balonmano no es un deporte puntero y ha retrocedido, si me apuráis, algunos pasos en los últimos tiempos. Hay deportes, yo por ejemplo, que vivo también en Jaca, muy minoritarios, de hielo, que las federaciones tienen que redoblar esfuerzos para conseguir ese pequeño altavoz mediático. Si los redactores jefes ahora mismo no contemplan cubrir a los hispanos porque no tienen tradición o porque directamente consideran que es un deporte menor, a lo mejor hay que incentivar y hay que tratar de que, a través de la propia federación, pues poner facilidades para que se cubran esos eventos. ¿Qué puedes decir? Bueno, pero cada uno se paga la... Bueno, pues a lo mejor es una inversión que luego lo puedes recuperar perfectamente con esa repercusión mediática que no está teniendo. Y más si encima aún prevés el éxito que es sin precedentes, ¿no? El primer europeo. Es mi opinión, ¿eh? Yo,
Pablo,
sé que puede...
has mentado a la bicha. Soy Emilio. Mira, esto que tú estás apuntando se llama marketing en medios de comunicación. El marketing puede ser un marketing directo, productos...
Bueno, si Mahoma no va a la montaña, pues traemos la montaña.
Correcto.
Y llamas al Marca, al AS, al Mundo Deportivo y al Sport, pues, y dices, mira, gastos pagados, que sé que es injusto porque Luis ha pagado, la COPE ha pagado lo suyo ahí, ¿no? Pero gastos pagados a todos los... ¿Cuántos al fin y al cabo, cuántos medios?
Mira,
somos?
esto que dices,
¿10 medios,
Pablo,
puede ser?
Cuando las opiniones de... Yo he estado muchísimos años en AS, compañeros han estado en Marca, que eran los, digamos, los diarios punteros a nivel deportivo, y estas opiniones, cuando se nos han recabado, las hemos vertido así. O sea, estamos hablando de que hay que invertir en el deporte balonmano, que no es
otra cosa,
deporte fútbol.
Son
no es
relaciones,
el
mundo en general, son relaciones sociales. Y si tú invitas a Luis Malvar al europeo, lo más probable es que Luis... Perdona que te nombre en primera persona. Estoy poniendo ejemplo por no poner otro medio, ¿no? Por ponernos nosotros delante. Es muy probable que la cadena COPE tenga luego un detalle. Si invitas al Marca, pues a lo mejor en vez de dos páginas te van tres. Pues porque
no,
ahí
es una compensación de servicios. Claro. Yo te doy, tú me das.
Eso, pues eso, las relaciones sociales que no se firman en papeles.
Y sobre todo, Pablo, fomentar las buenas relaciones con la gente que se preocupa por este deporte. Porque eso que ha contado Luis, que yo lo he sabido hace mucho tiempo ya, no con él, con otra gente, es que parece como que... No diré que les sobra la información de balonmano en los medios.
Pero,
es que hasta los que son enamorados de ese deporte, parece como que es que, no sé,
Emilio,
no sé qué tienen que
hacer. Estamos estableciendo, y perdonad que sea pesado, estamos estableciendo una bidirección entre federación o evento y periodista. No, el periodista es el transmisor hacia el público. Realmente con quien tienes que tener un
detalle...
Con el
medio...
No, no, con quien tienes que tener un detalle es con el aficionado, con el público. Hacerle bueno, llegar el mayor flujo de información
eso
posible.
Ese es el marketing paralelo que yo
al aficionado,
al
perdonar, y al que no es aficionado y tienes no que enganchar, claro, entonces, que es casi más importante porque el forofo del mundo del balonmano, del deporte, ese ya está. Ese va a ver todos los partidos. Lo echan por un canal clandestino, claro. También lo va a buscar.
Pero que no busquéis canales clandestinos. Es decir, las 24 horas de Daytona, aquí ni Magú sabía dónde se corrían, bueno, sí, claro, en Daytona, hasta que no las ha corrido Fernando Alonso. De repente, volumen de información de las 24 horas de Daytona. Ahora conocemos el coche de Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans. Estamos al día de lo que le pasa a Rafa Nadal en el codo. Vamos a ver, que eso es, al final, oferta y demanda. Si tú no ofreces producto, no vas a encontrar producto. Yo no puedo comprar pan en una ferretería porque en las ferreterías no hay pan.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el grave error, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, es que el balonmano se está centrando en difundirlo en dos vías. Televisión y redes sociales. Ignora lo demás. Pero es que no nos olvidemos, sí, las redes sociales son importantes, televisión es importante, pero también la radio y la prensa es muy importante.
Y el aficionado de 60 años que no maneja redes sociales, ¿cómo se entera de las cosas?
No, pues si no le dan otra opción, o aprende a trabajar redes sociales o no llega a ese deporte.
Pero al final lo lógico es que efectivamente no llegue a ese deporte.
Claro.
De todos modos,
esto es una cuestión muy vieja ya, ¿verdad, Luis?
Sí, sí, muy vieja, pero
nos hemos sentado con muchos presidentes de
federación. Yo se lo decía al presidente de la Federación Española de Balonmano, se lo decía en Croacia. A mí me parece muy bien que presuman que tienen 20 patrocinadores, 21 patrocinadores, que si a partir de ahora van a dar los partidos de las chicas en división de honor femenina en 360, que si hay no sé cuántos niños en las concentraciones. Y le dije, pero de esa silla hay una pata que tienes rota, muy rota, y que pasáis de ella y no le hacéis ni caso, los medios de comunicación. Que es la cuarta pata.
¿Y qué responde eso? Que le da igual.
No, te responden, bueno, a estas cosas. Dicen, ya lo harán. Mira,
ya lo
además es que falta un poco de continuidad, porque es verdad. Y lo que está bien hecho hay que hacerlo. Mira, cuando volvió el equipo campeón de Europa, se le movilizó muy bien por los medios. Se fueron a distintos periódicos, favorecieron probablemente el tema de las radios. Luis Malvar fue uno de ellos. Pero eso dura un verbo.
Mira, Emilio.
Dura un verbo.
A mí me contaron que tan importante en este mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Que tan importante es la imagen y bueno,
la comunicación, todo lo que sea comunicación y difusión.
Tan importante es hacerlo como contarlo. O sea, si yo puedo hacer un programa espectacular en COPE Huesca, si no lo vendo,
claro,
si
claro.
No cuento si no lo que voy a hacer, muchos, si no pongo un anuncio en prensa, claro. Que todavía le en COPE Huesca traemos a Tomás Guas, un programa especial. Tan importante es venderlo como luego hacerlo.
Oye, por cierto, Paula, que estás ahí, no te damos
porque
caso.
Porque está de acuerdo,
¿no?
Con todo.
¿Hubo más gente el otro día en el partido de la Abanca de Mar de León o más de lo mismo?
Pues hubo muy poca gente. Me está sorprendiendo porque en esta segunda vuelta yo me esperaba que a lo mejor, no coincidiendo este fin de semana con la cultural, pues sí que iba a haber un poco más de gente. He de decir que lo que pone el acta de Asobal está engordado y mucho, porque pone 1.500, no, 1.100. Vamos a dejarlo en 1.100. Me está sorprendiendo mucho porque hace poco mandaron los abonos de media temporada y aún así me parece carísimo teniendo una cultural en segunda. No han sabido aprovechar el tirón, no hacen nada por decir vamos a juntarnos un poco con la cultural para intentar ir los dos en el mismo barco y cada uno está remando por su parte, pero la de Mar sí que necesitaría unirse mucho a la cultural y no haber subido los abonos, ¿eh?
Porque los abonos
este año es carísimo. Dime.
¿Te puedo preguntar, Paula, cuánto cuesta el abono de media temporada en León?
¿El más barato?
Sí. Bueno, o el precio medio. Es que en Valladolid los han
90.
Sacado...
En Valladolid, 90-110.
En Valladolid los han sacado 70-50-35.
90-110.
Pues más barato.
Sí, sí, sí. Y teniendo en cuenta que por Valladolid tiene que pasar León, Logroño, Barcelona, Anaitasuna, y Granollers.
Estamos hablando de todo esto, compañeros, y todos redundamos en lo mismo. O sea, estamos diciendo que la federación tendría que hacer mucho más marketing, pero en esa bolsa tenemos que meter a Sobal como entidad de asociación de clubes y a los propios clubes. O sea, la imaginación en cuanto a difusión no se queda en Ferraz es la sede de la federación. Todos estamos en un barco que es el mismo.
Vamos a ver, una cosa es la Liga Sobal, que la Liga Sobal yo creo que debe dar un paso adelante, aprovechar la medalla de oro, aprovechar que somos campeones de Europa y de alguna forma, no sé de qué forma ni de qué manera, promocionar el balonmano, aunque sea, insisto, y lo he dicho mil veces, aunque sea regalando miles de entradas a niños en los colegios, que te va a ir la mitad, pero por lo menos que vayan.
Ahí entraría lo que decía Pablo de acercar al público.
Claro,
¿no?
Claro, efectivamente, porque cada niño tiene un padre y una madre y son los que los llevan, es decir, las entradas gratis.
Y son los más agradecidos. Hombre, tú le das una entrada a un niño y se piensa que va al Bernabéu, ¿eh?
Claro, y yo le digo una cosa, a mí me da igual, si no voy a vender una entrada, me da igual...
Que esté vacío, ¿no?
Que regalársela a un niño, que venga con los padres, lo lleno, y es un futuro aficionado. La federación es otra cosa. Sí. La federación tendrá que hacer otro marketing, tendrá que hacer otra historia distinta para promocionar, para sacarle rendimiento a esto. Son dos cosas distintas. Uh-huh. Una cosa es la Liga Sobal, que tiene que buscarse sus habichuelas y tiene que saber promocionar esto, y otra es la Federación Española de Balonmano, con los medios de comunicación, cuando llegan los grandes acontecimientos. Porque, Emilio, en aquella época, en los años 80-90, cuando el balonmano no era absolutamente nada, lo primero que conseguimos fue un quinto puesto en el Mundial de Suiza 1986, que nos clasificó directamente para los Juegos Olímpicos de Seúl.
De Seúl, de 88.
Que estaba de entrenador Juan de Dios Román, que fue la bomba aquello. Íbamos 10 medios, estoy hablando de aquel entonces. Ahora, que somos alguien, que estamos en la élite, que sacamos platas, que sacamos oro, que sacamos bronce, que estamos en las semifinales.
Lo que tú has dicho,
5 medios. Cinco. A mí que me lo expliquen. Algo falla.
Se tutelaba más un deporte porque la gente, en ese caso de la federación, y hablo de la Sobal de turno o la asociación en su momento, eran más sensibles a que este deporte por sí solo no anda.
No, claro,
le tienes que enseñar a andar. Y entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿El director de mi periódico, mi antiguo periódico? No. Él habla muy bien de Cristiano Ronaldo, de todas estas figuras, de Messi, tal, pero lo del balonmano le cae un poco más atrás. Entonces, o le pones el caramelo en la boca... O chico, el caramelo no se lo come nadie.
Bueno, pero no solo pasa por no tampoco tirarnos más piedras a este deporte, ¿no? No solo pasa con el balonmano.
Ahora mismo. Hablamos de balonmano ahora.
El fútbol lo está fagocitando absolutamente todo. Porque los medios de comunicación ven un filón económico con Cristiano y con Messi y los distintos programas de las 2:30 en la tele y nuestros. Propios programas de radio.
Con eso ya sabes que has de luchar.
Yo os puedo decir una cosa.
No pasaba en los 80, Luis. ¿O ya. No?
Hombre, vamos a ver.
En los 80.
Yo recuerdo a José María García abrir programas con ciclismo y con baloncesto.
Sí, bueno, pero con ciclismo era porque estaba Unipublic detrás.
¿Vale? Una vuelta ciclista.
Y Unipublic, bueno, pues había sus más y sus menos con Unipublic, pero el fútbol siempre lo ha fagocitado todo. Y el baloncesto.
No tanto como ahora.
Hombre, vamos a ver. No tanto como ahora, porque hay muchos intereses económicos, pero es que en aquel entonces el balonmano no era nada. Claro. Y ahora es algo, ¿no?
Yo pregunto, aprovechando que os tengo en línea, Pablo, ¿Huesca hace previa de los partidos? ¿El entrenador hace rueda de prensa previa?
Sí.
¿Y León la hace, Paula?
También la hace, pero no sé dónde la cuelgan.
Vale,
Se cuelga en la web, hay una jefa de prensa y además acudimos.
¿Y Logroño hace rueda de prensa previa con Jota o Miguel Ángel?
Sí, no puedes hablar con él sin ningún tipo de problema. Y luego colgarlo y tal, en los medios ya ahí es otra historia el trabajo que hace.
Valladolid también lo hace. Luego, ¿problema de los clubes a la hora de difundir no es?
Nuestro tampoco, porque seguro que en nuestros locales hablamos de balonmano.
Con los medios locales sí funcionan bien los clubes. Es la superactuación a nivel nacional, digámoslo de alguna forma, que ya excede a lo mejor de un club en particular, tendríamos que entrar en la asociación de clubes o en la federación. Estamos hablando de lo que es el sentir general de un deporte. El Bada Huesca, en Huesca se supone que tiene a todo el mundo de su lado, a todos los medios.
Sí, pero date cuenta de una cosa, el Bada Huesca trabaja muy bien porque tiene a un Huesca que va camino de primera división, que seguramente el año que viene va a estar en primera. Y un equipo que tiene toda la tradición, porque Huesca en los 80 y parte de los 90 fue una ciudad de baloncesto con el Magia Huesca, que ahora está en la antesala de la CB, ¿no?
Aquel
la
Peñas Oscenses o algo así, claro, que se llamó en cierto momento.
El Magia Huesca, el club baloncesto Peñas, que es el club, ahora Magia Huesca, ¿no? Así que lo ha tenido muy difícil el Bada para hacerse un hueco y se lo ha hecho, y ahí tiene sus 800 fieles, que me parecen pocos para lo que es estar en Asobal, pero bueno, nunca hay una entrada menor de 1.000 o en torno a 1.000.
Pero, Emilio, que digo que te ha puesto un café en Segovia, que es un sitio intermedio entre tú y yo, a que desde el Twitter de la Federación Española de Balonmano no se contempla la posibilidad de ofrecerle al seguidor del balonmano en España la entrevista que acaba de hacerle este programa a Jordi Rivera, cuando lo lógico sería que escucha al seleccionador de los hispanos en Derrosca en este enlace.
Y ayuda a difundirlo
todo. Pero bueno, vamos a ver, pero partamos de una idea, es decir, tú date cuenta que este programa y sobre todo esta persona que os habla, pues es el lanfán terrible y digamos que el malo de la película, vale, porque le da una semana sí y otra también caña al presidente, que ha tenido sus historias con algún que otro más.
Hay que estar por encima de eso.
Vamos a ver, mira.
No es lo mismo.
Yo estoy
que
todavía por ver que desde la Federación Española se haga algún retweet de Derrosca. Que no me importa, que no me importa, porque soy de los que piensa que más vale estar solo que mal acompañado, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos que hagan lo que quieran. Nosotros aquí hacemos las críticas que debemos hacer, tenemos la libertad, que eso es otra de las cosas que hablábamos antes.
Pues eso es el corto de miras, perdona que te lo diga.
Eso es una de las cosas que hablábamos antes de la ayuda a los medios para que vayan y tal. Es decir, muchos patrocinadores tiene la federación, poco dinero le iba a costar el llevar a medios de comunicación, pero yo prefiero, insisto, en tener libertad de expresión. Si invitan, que inviten a otros. COPE, de momento, afortunadamente, siempre ha respondido al mundo del balonmano, siempre la ha patrocinado y no hemos tenido problema. Insisto, COPE desde el año 1979, que se dice pronto,
el mejor año,
ha apostado por el balonmano. Y si de alguna forma, hay patrocinadores que vienen a través de la federación, pues yo sinceramente os lo digo, prefiero que no, porque mi libertad de expresión vale mucho más que un patrocinador.
Mira, Luis, si lo hemos apuntado al principio, lo de que se estaba bajando el suflé, nada, una semana después de conseguir un euro europeo, que es un hito importantísimo en nuestro deporte. El suflé se ha bajado en muchos sitios. La COPE, Derrosca y tú estáis donde estabais antes, hasta cuando no se ganaba, ¿no?
Sí, sí. Hablábamos,
está bien que esto se valore y sobre todo que se amplíe a otras posibilidades, porque la COPE no es el único medio de comunicación de este país.
Vamos a ver, Emilio, yo insisto en lo que he dicho muchas veces, en privado, en público y aquí. El balonmano, la información de balonmano se mantiene en los medios de comunicación, sea prensa, radio, televisión, cada vez menos, se mantiene por las personas, por la gente que seguimos. El día que haya cambio generacional y que desaparezcan ciertas personas, ¿que vendrán otros? Puede ser que vengan otros o que no vengan otros, pero que desde luego no se va a mantener en la misma situación que está ahora. Eso no me cabe la menor duda, aparte de los frikis que tenemos por ahí volando, que se creen que han inventado esto.
Eso es así, además lo hemos hablado muchas veces. El problema es, me parece que lo decía Pablo, hay que predicar y dar trigo. Entonces, si tú lo predicas pero luego no actúas, pues mira, seguiremos estando en lo que estamos. Hay que ser un poco más constantes. No puedes decir, vuelvo el lunes de Croacia, lo dedico el lunes y el martes, y el miércoles ya volvemos a la cruda realidad y no se entera nadie, ni digo nada.
Sencilla. Si ahora mismo os ofrecieran el cargo de comunicación de la federación sin ningún tipo de pasado, con una venda en los ojos, no sé de relaciones, no sé de antecedentes, empiezas de cero, lo primero que harías es una reunión con cada jefe de emisora, periódico, etcétera, con cada medio de comunicación,
directores,
para ver cómo
responsables,
podemos fomentar el balonmano en tu medio. Oye, pues solo a través de patrocinio, pues vale. Ya lo sé. Pues mira, no mandáis ningún tipo de información, por eso no sacamos más. Vale, pues ya sé que tengo que trabajar personalmente esta área. No sé, eso sería lo principal, ¿no? La primera medida.
Históricamente la Federación Española de Balonmano ha tenido esos informes de profesionales, y me pongo en primera persona porque yo he mandado varios a varios presidentes. El problema es luego la ejecución de eso. A todos se les hincha mucho la boca en sí, vamos a apoyar, vamos a estar, vamos a difundir. Bueno. Chico.
Bueno, dejemos el tema porque para eso sí. Tienen gente que gana dinero y que se dediquen a hacer lo que tienen que hacer. Ha regresado la Liga Sobal. ¿Qué esperamos en esta segunda vuelta, Paula?
Yo con esta primera jornada me ha dejado ojiplática tantos empates, porque lo del Huesca hay que hacérselo mirar, Pablo, porque ganando todo el partido iban y en el último segundo te empatan, o sea, brutal.
No, tuvo bola el equipo de Nolasco para ganar, pero sin apenas tiempo.
Y el Cuenca lo tenía todo hecho en Puente Genil y se dejó madrugar en un par de minutos al final y le empataron, y Anaitasuna y Guadalajara también.
Y Benidorm también le dio un poco en el morro al Valladolid, Samón.
Bueno, por cierto, ya que hemos hablado de cosas tal, quiero alegraros la mañana. Por cierto, me cuentan mis pajaritos que esta semana no dejemos de escuchar la broma que le hacen a Julen Aguinagalde el grupo Risa con José Ramón de la Morena. Imperdible, tremendo. Escuchemos.
En COPE, la rosca del grupo Risa. Querido Luis Malvar, aquí el Grupo Risa con esta intervención de urgencia en De Rosca para escuchar en primer lugar este momento protagonizado por Julen Aguinagalde y De la Morena.
Te veo esta noche apagado, ¿eh? Pensaba, digo, ya verás Julen esta noche la que me va a liar, pero te veo apagado, te veo tranquilote, ¿eh? Mira, a Joaquín siempre que termino las entrevistas con él le digo, cuéntame el último.
De Joaquín no te diría un chiste, pero hoy antes de las 6 no va a dormir nadie aquí. Si no, multado también, ¿eh? Nosotros a las 6. ¿En la qué hora, dijo?
A las 5, a las 5.
Por culo te la hinco.
Me cago en la leche que te han dado. Si tienes narices...
Rasca, ¿ahora qué?
Pues si tienes...
Estamos osos.
La respuesta del otro de la Morena no se hizo esperar. Esto no podía quedar así y llamó a Julen Aguinagalde. Escuchamos.
¿Sí?
¿Julen?
Sí, más.
Pero bueno, soy de la Morena.
Hombre, ¿qué tal?
¿Qué granuja que estás hecho?
Pero oye, decías que estábamos osos.
Exactamente, ¿cómo me la clavaste, Me cago en la leche y te tenía que llamar porque, claro, ahora eso aquí ahora en las redes pues se ha hecho vírico. Estoy con el teléfono todo el día acolasado, qué mensaje, ¿cómo te la clavaste? ¿Cómo me dijiste que era a las 6, no?
Claro. A la vuelta, sí, ya me ha llegado bastante.
¿Que os mamasteis mucho o no?
Un poquito, pero ya estábamos ya muertos, la verdad. Yo un poco aguanté. Algunos aguantaron un poquito más, pero los que nos hacemos mayores ya...
Bueno, pero ahí en la cena entraste bien, entrasteis andurriosos y bien, ¿eh?
Hombre. Ahí todavía había algo de fuerza.
Ah, y tú, pedazo mamón, que te escuché en otra radio. Le he metido a un periodista un clavo y no sé qué, no sé cuánto. Ya solo falta, Dios, has metido al de la Morena.
Había que sacar pecho, hombre.
¿Cuándo acabáis la temporada? Porque yo quería que vinierais aquí una delegación de jugadores al pueblo aquí. Tú estás en Barcelona, ¿no?
En Polonia.
Coño, otra vez me equivoco. Joder, eso es. Me hago la leche. Exactamente. Y digo, pues igual en junio, que además ya empezamos la primavera y el verano, la cata al melón, pues podíamos hacer algo en el pabellón nuestro y en la Casa de Cultura.
Bueno, pues pregunto que si estamos fiestas. Por ahí, si hay alguna posibilidad.
Exactamente, ya hacíamos algo y hombre, ya pues ya matamos la cordera y pasamos con un grupico vuestro pues un día bueno.
Perfecto, si se puede, no hay ningún problema.
Tú tenías que, o tú o el Stervis, dar el pregón.
Eso será más complicado ya, ¿eh?
Tú no has dado pregón.
Stervis juega con nosotros, pero hace ya 5 meses o así que no ha pasado por España. Creo que la última vez pasó en abril. Oh,
¿tú te imaginas Stervis matando la cordera?
Sí, eso sí lo veo.
Eso sí lo veo.
Otra
¿no?
cosa, haciendo el pregón igual más complicado, pero matando la cordera seguro que sí.
Me cago en la leche. No te sabrá otra vacilada para meterme otra vez, ¿no?
Habrá. Lo dejaremos entrenando. Aquí lo que pasa es que en Polonia no me las cogen.
Lo digo yo esta noche, tío. Me ha llamado el Julen Igartiburu y digo... Ahí, Aguinagalde y Macha, otra vacilada.
Es una. Las voy guardando poco a poco.
Oye, ¿que estuvisteis con Rajoy ayer entonces o no?
Que va, fuimos al CSD. Estuvo Menéndez de Vigo, ¿es? ¿Cómo es el ministro?
Menéndez
de Vigo.
Eso es. Y estuvisteis en el CSI, ¿no?
Sí.
Pues muy bien. Oye, pues lo del pueblo, a ver si lo hablamos. ¿Tú sabes que yo hago el torneo de los niños?
Sí, sí, sí.
Exactamente. Pues ahí, ahí, ahí. Eso es lo que es.
Pues bueno, a ver si podemos hacerlo, ¿vale?
A ver si podemos hacerlo y viene al pueblo y hacemos el saque de honor y nos cargamos, matamos unas perdices, unas corderas. Te prometo que en la taberna del tío Pacorro te vamos a dar dos chatos de ese veneno que tenemos ahí. ¡Mano de santo!
De jugar esto, 5 años con eso, seguro.
Bueno, Julen, pues espero no haberte molestado en esta tarde, no, ¿verdad? Y que sepas que tu cero te lo pagas tú. Venga, adiós, gato, por c***o.
Luis Malval, mi ídolo.
Bueno, ¿qué os ha parecido divertido lo que le hizo lo que hizo el grupo Risa, Julen, ¿no? Hasta,
yo pensé que le iba a volver el zasca, pero no entraba en lo de las 5, ¿verdad?
Son geniales.
Sí. Lo del vírico es buenísimo.
El vírico, sí, sí.
Bueno, pues hoy hemos querido hacer los pajaritos.
Unas risas.
Con el grupo Risa y nunca mejor dicho, que son unos auténticos cracks. Bueno, pues vamos a ir despediendo hoy nuestra tertulia, nuestra taba redonda. Paula, hasta un próximo día, un fuerte beso.
Un fuerte beso, Luis, y permíteme que te felicite por adelantado. Feliz cumpleaños.
Ah, muchas gracias.
Quedan 2 días.
Esta semana
a punto de entrar en la cuesta.
Sí. Esta semana cumplimos. Sí. Muchas gracias, Pablo. Un fuerte beso, ¿eh? Gracias.
Un besazo, chicos.
Pablo, que bueno, nos escuchamos otro día, ¿eh?
Lo mismo también, ¿eh? Te felicito. Y ya lo hice por privado, por cierto, por la transmisión del viernes.
Ajá, muchas gracias.
Porque
muchas
fue la íntegra, ¿no? Fue la más chula.
Sí, hombre, fue la más chula. Además, tuvimos, yo creo, que unos comentaristas de lujo. Con Jorge Dueñas, con Zupo Xoain y sobre todo con Alberto Entre Ríos, ¿eh? Gran amigo nuestro, hermano, que estuvo desde Francia, desde Nantes, dando sus apuntes correctos, un hombre que conoce perfectamente la Liga Francesa. Gracias, Pablo, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Vamos cerrando programa, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos ha vuelto a la normalidad. Es bueno y es como te diría yo. Qué bien lo pasamos hace unos días. Pero bueno, todo empieza, todo acaba y siempre España es campeona. O casi siempre. Volvió la Liga. Resultaditos ajustaditos, interés, la cosa va mejorando. Copa de Europa, el Barça tiene una enfermería chunga, pero bueno, vamos a ver, hay calidad para remontar eso. Después fase de grupos, Granollers, Anaitasuna y tal, que diría Jesús Gil. Ha vuelto el balonmano de clubes, me excito.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene, un fuerte abrazo.
Otro y feliz cumpleaños.
Gracias, Chema Jodra, hasta la semana que viene.
Bueno, no cumplas muchos.
No, nos iremos quitando años. Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego, Emilio Orgojo, hasta la semana que viene, más y mejor, ¿eh?
Más y mejor, no te quites años, que no te sobran. Y bueno, pues las competiciones europeas que están ahí. Y no nos olvidemos que la DEMAR está velando armas contra nada más y nada menos que el Montpellier, que también está por ahí.
Eso será a final de mes. De momento vuelven las competiciones europeas. Os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano la próxima semana. ¡Adiós!